Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gando.
Todo lo que Dios tiene para nosotros. Está bien, así que lo vamos a ir, pero a disfrutar bastante porque hay tanta enseñanza en Filipenses capítulo 4. Es uno de los capítulos más famosos de la Palabra de Dios, aparte tal vez de Juan 3:16 y de otros muy famosos, ¿no? Pero Juan capítulo 4... Pablo comienza diciendo lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pablo viene y nos dice algo tan interesante. Él nos está hablando acerca de estar felices, de estar regocijados en el Señor. Por tema hoy le pusimos razón de gozo. Razón de gozo. Usted y yo tenemos cosas de qué gozarnos en la vida, cosas de qué disfrutar en la vida. Tal vez no parezca de esa forma, la economía está difícil, no conseguimos trabajo, hay problemas con la migración y no entendemos qué está sucediendo. Tal vez el cuerpo suyo tiene enfermedad y usted no encuentra solución a su enfermedad. Hay muchas cosas que pueden lucir, aparentar, ser negativa o contraria a lo que usted quiere en su vida. Pero eso no significa que no haya cosas de qué estar gozosos en nuestra vida. Déjeme decirle por qué. Pablo, cuando escribe Filipenses capítulo 4, toda la carta de Filipenses, la escribe desde la cárcel. No la escribió desde su casa en Malibu, mirando a las olas, y se inspiró para escribir una carta, un libro muy bonito y mandar. El hombre estaba preso, en mi país es trancado y mal trancado. ¿Okay? Estaba cerrado con llave y seguro y no había por dónde. Esa era la condición de Pablo. Y Pablo no estaba en una cárcel fácil, ¿no? Como que le dan hora de ejercicio, comida, televisión. Olvídese, esas cárceles eran construidas muy rudimentarias. No había servicios sanitarios, no había absolutamente nada de eso. Y Pablo escribe una carta diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Mi hermano, yo no sé usted, pero si un hombre de la cárcel, sufriendo de esa forma, me manda una carta y me dice a mí: hey, tú tienes motivo por el que estar feliz. Realmente uno tiene que pensarlo y decir, la verdad que hay cosas de que uno se pueda gozar que no tiene que ver con todo lo negativo. Estaba leyendo un video, no leyendo, sino viendo un video que una amiga mía puso en una de las páginas del internet. Y era bien interesante. El video se llama Problemas de Primer Mundo, es decir, en los Estados Unidos, dicho por personas de un tercer mundo, es decir, de países pobres. Y el video era tan irónico, es decir, había una niña en el río de agua sucia, usted que ha lavado en sus pueblos, lavando la ropa, pero ella dice: me molesta cuando mi lavadora no funciona. Es cómico, porque la señora está lavando en el río. Otro le dice: me molesta cuando mi celular no funciona cuando quiero, pero está parado en un matorral de basura. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Nuestra perspectiva está tan equivocada, tan transformada, que no sabemos que hay razón de gozo en nuestra vida. Y Pablo tiene que decirnos: regocijaos en el Señor siempre. Y lo repite y dice: otra vez digo, regocijaos. Pablo está diciendo: oye, busca motivo de gozo en tu vida porque lo hay. Lo hay. Esa frase, de hecho, la Biblia no fue escrita con versículos y capítulos. Lo pusieron de esa forma para que usted y yo lo entendamos y sea más fácil de leer. Pero Pablo, cuando escribió eso, fue una carta como usted le escribe a su familia. Y Pablo nos acaba de decir en el versículo 1, versículo 2 y versículo 3, está hablando acerca de dos señoras. ¿Se recuerdan? Evodia y Síntique, que estaban peleando en la iglesia. Y Pablo dice: mira, a Clemente, ayuda a esas dos señoras que se lleven bien y que arreglen sus cuentas. E inmediatamente diciendo eso, Pablo viene y dice: regocijaos en el Señor. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Aunque usted esté en lucha en su vida, haya problema en su vida, busque la manera de regocijarse. Y luego dice en el versículo 5, vuestra gentileza. La palabra gentileza aquí realmente quiere decir paciencia. Y él está diciendo que tu paciencia sea conocida por todo el mundo, porque el Señor ya viene. Y esa es la esperanza que tenemos usted y yo. Sea que yo me muera y me encuentre con Dios primero, o que Él venga y me lleve con Él, de cualquier manera voy ganando. ¿Está conmigo? De cualquier manera estoy sacando la ventaja de estar con mi Dios. Y esa es la importancia. Pablo quiere que tengamos un enfoque en Él. Ponme el versículo 5 una vez más, para que usted vea. Pablo nos está diciendo: no hablamos de vuestra, eso es verdad, español antiguo, pero Pablo está diciendo nuestra gentileza, nuestra paciencia con las demás personas sea conocida de todo el mundo, que la gente sepa, mira, yo tuve un problema con fulana, pero esa persona me trató tan bien. A pesar de, tuvo paciencia conmigo, ¿verdad? Yo sé que usted está diciendo, Señor, ayúdame, no se preocupe, dígalo en voz baja. Pero Pablo nos está retando a que nosotros tratemos con los problemas de una forma distinta y que nos gocemos en ello. No siempre lo hacemos de forma bien, tenemos que crecer en ello. Yo soy uno que debe de crecer en ello, comenzando conmigo. Pero ¿qué tal tú? ¿Cuál área de tu vida tú puedes decir, sabes qué? Yo puedo encontrar gozo en mi vida y crecer en mi paciencia porque Dios me está esperando en algún momento y yo quiero hacerlo de esa forma. ¿Está conmigo? Hay tres cosas importantes que yo quiero que veamos. Y antes de entrar en esas tres cosas que son tan simples cuando usted la vea, pero a veces la ignoramos, debemos ver una cosa. Yo quiero que para este tema usted tenga esto en mente. Regocijo, la definición de regocijo para este tema, quiero que la vea así. La satisfacción de haber hecho lo que Dios quiere. La satisfacción de haber hecho lo que Dios quiere. Es decir, cuando usted y yo estamos felices y seguros de que hicimos lo que Dios quiso para mi vida, de repente yo me siento feliz, de repente hay un gozo interior, regocijo es Dios, yo hice lo que tú me pidiste hacer, no importa el resultado, hay gozo en mi vida. ¿Está conmigo? El resultado no es lo que estamos evaluando, el resultado es de Dios. Cuando yo obedezco, y una frase que me gustó, obedece y deja el resultado a Dios. ¿Está conmigo? Pero el gozo que hay en nuestra vida, y de eso nos está retando Dios, que escuchemos la palabra, que la pongamos en acción y la veamos. Ven, porque el gozo es interesante, o el regocijo. En la vida, usted y yo queremos ser felices. De hecho, la sociedad está diseñada para hacerlo feliz. Hay entretenimiento, hay cine, hay internet, hay televisión, amigos, hay... Antes, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, bueno, tal vez los jóvenes que se criaron en este país, no, pero en mi país, cuando usted se despidió. No había celular para mandarle un texto, ¿verdad? Yo tenía un teléfono de eso que había... ¿Se recuerdan de eso? Que era... La mayoría de ustedes no se recuerdan, ¿verdad? Pero usted le daba ahí un número. Tardaba como 10 minutos llamando solamente. No, ¿para qué yo lo voy a llamar? Por eso no hablaba por teléfono yo. Entonces, cada uno de nosotros en la sociedad hoy día estamos diseñados para que seamos felices. No venden la mejor cama posible. Mira, tú duermes en esa y se siente bien. Todo es para comodidad. ¿Está conmigo? Sin embargo, no es lo que trae felicidad a nuestra vida. Usted dice, sí, pastor, pero unos chelitos más en el banco me ayudaría muchísimo a sonreír, ¿verdad? El gozo no viene de lo que tenemos, sino de la esencia de lo que Dios ha puesto en nosotros. De la eternidad, te lo voy a comprobar. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10 y 11, estoy leyendo la versión moderna. El hombre más rico y más sabio del mundo, de hecho la palabra de Dios dice que no hubo hombre tan sabio, se llama Salomón. Salomón fue rey de Israel, hijo de David, y Dios lo bendijo, le dio un reino, le dio plata, le dio mujeres. El hombre, Dios no se la dio, el hombre la buscó, ¿verdad? Pero él tuvo los tres vicios peores del hombre, ¿ok? Dinero, poder, mujeres. No es que la mujer es mala, muchas, cuando Dios te dio una, ¿ok? La palabra de Dios dice que el hombre tuvo más, cerca de 1,000 mujeres. Tuvo más plata que cualquier otro rey en Israel y tuvo mayor poder y fama que cualquier otra persona. Oigan las palabras de ese hombre. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía, dice él. Versículo 11, dice así. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Si usted cree que tener dinero, mujeres, poder, fama es lo que Dios desea para usted o es lo que le va a hacer feliz en la vida, el hombre más rico, más famoso y con más mujeres le está diciendo a usted, no me valió de nada. Entonces, si eso es Él que nos está evaluando a nosotros, diciendo, hey, evalúe su vida porque hay algo que tiene mayor valor en la vida que simplemente querer hacer, querer acumular, querer tener. una vez más, no estoy diciendo que es malo, por favor. En esta iglesia no creemos en la pobreza como forma de evangelio, ¿ok? La pobreza, de hecho, fue una maldición que vino con el pecado. No es lo que Dios desea de usted ni de mí. Pero lo que Dios no desea, que usted y yo seamos gobernados por esos deseos. Que nuestra felicidad dependa de ello. ¿Está conmigo? Que mi felicidad dependa de lo que Dios puede hacer en mi vida. Entonces la transformación va a comenzar. Y es importante que lo sepamos, porque eso es lo que nos va a ayudar en la vida. Tres cosas importantes que usted tiene en sus manos y muchas veces ignora que es cosa de gozo. ¿Está conmigo? Cosas por las cuales yo me gozo. Cosas por las cuales yo me gozo. Número uno, mi salvación es razón de gozo. Si usted no es cristiano, al final le vamos a dar una oportunidad de recibir a Jesús en su corazón. Pero si lo es, su salvación es razón de gozo. ¿Usted sabía eso? La mayoría de personas no ven su salvación, simplemente lo ven como un boleto hacia la eternidad. Bueno, ¿verdad? Yo voy a la iglesia para no quemarme en el infierno, o para cumplir con Diosito. Pero sin embargo, la salvación es motivo de gozo en nuestra vida. Dios hizo algo tan increíble y usted y yo debemos gozarnos en ella. Y yo sé que a veces la vida trae dificultades que no lo hacen gozoso, por decirlo así. Mucha gente dice, pastor, yo estaba feliz, pero desde que me convertí he estado en problemas y no se me acaban los problemas. No levante la mano si usted lo dijo. Pero muchos de nosotros nos hemos fijado de esa forma. Sin embargo, es motivo de gozo, es importante. Mire cómo lo expresa Jesús. Lucas capítulo 15, Jesús está diciendo unas parábolas. ¿Qué son parábolas? Parábolas son historias que tienen un propósito espiritual. Él dice, es como contar una historia, un cuento, pero tiene una moraleja o una historia espiritual. En Lucas capítulo 15, él está hablando acerca de las ovejas perdidas. Y él dice lo siguiente, él dice, un hombre tenía 100 ovejas. Y de esas 100, se le pierde una. Dice que busca a alguien que cuide las 99 y sale a buscar la que se le había perdido. Y cuando la regresa, cuando la encuentra, la toma, la pone sobre sus hombros y la regresa al redil, es decir, al rebaño. Y luego dice lo siguiente, lea conmigo, versículo 6. Al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo. ¿Cuánto gozo? Más gozo. ¿Dónde? En el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús dice, escuchen bien, el hecho de que alguien venga a los pies de Cristo es cuestión de gozo. Por eso en esta iglesia lo celebramos cada vez. Lo aplaudimos, damos un espacio para que la persona tenga una oportunidad de Dios, porque para Dios es importante. Para Dios es importante. Yo sé que a veces usted sienta, ya el pastor va a decir la misma cosa al final del servicio. ¿Sabes qué? Porque Jesús dice, en el cielo hay mucho más gozo por uno que lo haga. Pero ¿qué tal si tú eres cristiano y tu salvación o tu vida cristiana ya no te trae gozo? Ven, llega un momento muchas veces en la vida cristiana donde vemos la vida cristiana como una rutina. Y cuando la rutina no me da lo que yo deseo que me dé, entonces yo busco otra cosa que me traiga satisfacción. Hubo un hombre que hizo eso en la palabra de Dios, se llama David. El rey David era un hombre importantísimo, el padre de Salomón, de la historia anterior que leímos. Y David un día se levanta y dice, yo no voy para la guerra, aunque dice la historia que era cuando los reyes salían a la batalla. David dice, no, que se vayan esa gente a pelear, yo me quedo aquí tranquilo, tengo un ejército fuertísimo, nadie nos vence, Dios está con nosotros. El hombre se levanta, ¿verdad? 10 de la mañana, cafecito con pan, sale a caminar con su cafecito en su balcón y cuando mira el balcón hay una señora bañándose en el río al frente de la casa. Se complica la vida, David. En vez de decir, ay, problema, mejor me voy, David dice, mándenme a buscar a esa señora. Obviamente la traen, él es el rey, el hombre más poderoso de la tierra. Nadie le puede negar nada o vas a morir. Y se acuesta con la señora. Y David dice, bueno, hasta aquí llegó, yo hice lo que quise, estoy feliz, disfruté de los placeres míos. Yo soy el rey, yo puedo hacerlo, nadie me va a decir que no. La señora le manda un mensaje y le dice, rey, estoy embarazada. Se le complicó el plan a David. Él pensó, yo iba a hacer algo porque yo soy el rey, yo puedo hacerlo, aunque yo estoy con Dios, yo quiero hacer algo, nadie se va a enterar, es secreto, nadie va a hablar en contra del rey porque yo lo mato. Pero ahora nunca pensó que eso iba a suceder. David inmediatamente comienza a maquinar. Dice la palabra de Dios que David mandó a buscar y dijo, ¿quién es esa señora? Y su sirviente le dice, esa era la señora de uno de tus coroneles del ejército. Ay, ay, ay. ¿De quién? Oh, de Urías. Pues mándalo a buscar. Sácalo de la guerra, porque estaban en la guerra. Urías viene, el rey, ¿qué puede hacer? Mira, muchacho, no te preocupes, vete a tu casa, descansa, está con tu mujer, ustedes han estado batallando. Él pensó, ese se va a acostar con la esposa y ya el muchacho es de él. ¿Usted cree que solamente hoy que se inventan los problemas? Hermano, en la Biblia la gente era mala también. ¿Usted cree? Ay, yo pensaba que solamente se daba en San Bernardino. Así que David dice, oye, pero dice la palabra de Dios que Urías fue un hombre justo. Y le dijo a David, yo no me voy a estar con mi mujer cuando mis amigos están en la guerra luchando. Así que David dijo, ¿qué voy a hacer con ese hombre? Así que David decide, como nos habló el pastor López la semana pasada, literalmente cometió asesinato premeditado. Mandó una carta con Urías mismo y le dijo, mira, llévale esa carta al general al frente de la batalla. Y en la carta decía, ponme a Urías en el frente de la batalla, donde la batalla es más difícil. Y el general le manda decir a David, rey, usted sabe que si lo pongo ahí lo van a matar. Claro que sí. Urías lo pone al frente de la batalla, efectivamente, pues era el área más difícil de pelear. El hombre muere. David piensa, pues ya me salvé de ese, el hombre está muerto, la señora, yo me la traigo y crío al niño, ¿verdad? Porque yo soy el rey, yo hago lo que quiera. Estamos hablando de un hombre que sirve a Dios, estamos hablando de un hombre que es el representante de la nación de Dios, no estamos hablando de una persona que esté lejos de Dios. Tal vez usted no está cometiendo crimen, tal vez usted no está haciendo lo que David hace, pero usted y yo hacemos algo similar, ¿sabe qué es? Usted y yo dejamos que nuestra salvación se vuelva una rutina. En vez de seguir intentando y peleando y haciendo y avanzando nuestro caminar con Dios. Porque nuestra salvación es motivo de gozo. No es solamente un boleto a la eternidad. La cuestión es que Dios envía a su profeta Natán. El profeta le dice a David, le cuenta una historia. Él deja saber, hey David, tú has cometido un error. Y Dios te manda a decir que eres hombre muerto. En pocas palabras. Y David dice que él se arrepintió. Se arrepintió de su pecado y escribió un salmo muy famoso, Salmo 51. Y él dice algo en el Salmo 51, 12. Dice así, versículo 12. Restaura en mí la alegría de tu ¿qué? De tu salvación. Restaura en mí la alegría o el gozo de tu salvación. Dios, yo quiero estar feliz una vez más en saber que soy salvo, en saber que estoy sirviendo a Dios. Yo necesito el gozo de mi salvación. Y haz que esté dispuesto ¿a qué? Esa es la clave. Dispuesto a obedecer lo que Dios quiere. Usted y yo estamos retados cada día a obedecer lo que Dios desea. No es solamente escuchar la palabra, no es solamente poner musiquita cristiana de vez en cuando, hacer una oración, es obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la transformación para usted y para mí en cada área. ¿Está conmigo? Pero por eso nuestra salvación es motivo de gozo y de alegría. Así que no se entristezca, sino échele ganas a seguir avanzando en Dios. ¿Está conmigo? Aunque se sienta pesado el camino de Dios, yo te agradezco que tú has hecho algo grande por mí, que mi vida está mucho mejor en tu caminar contigo. ¿Está conmigo? Segunda cosa es, su palabra es razón de gozo. Su palabra es razón de gozo. Muchas veces pensamos, tenemos la Biblia, pensamos, bueno, la Biblia, un libro, si yo necesito uno, la compro. No vemos la importancia de la Biblia. Sin embargo, escuche bien, la palabra de Dios por miles de años se ha comprobado y sigue siendo verdad. Historiadores han tratado de decir que no lo es, sin embargo, arqueólogos han utilizado la palabra de Dios para encontrar cosas históricas a través de la palabra de Dios. Fíjese bien, la palabra de Dios es la inspiración de Dios. Usted y yo la tenemos como común porque hoy día es normal. Yo recuerdo oír una historia de un evangelista que me tocó muchísimo. Escuche bien, tal vez ustedes se recuerdan de lo que era la Unión Soviética. ¿Quién se recuerda de eso? 5 de ustedes, ok, está bien. La Unión Soviética era muchas veces más conocida por Rusia, que es el país más grande de la Unión Soviética, cuando eran comunistas. Toda una región de Europa eran comunistas. Y era la sección comunista más grande del mundo. Eran súper poderosos, es donde viene el término de la Guerra Fría. La cuestión es que los comunistas no creen en Dios. Y no se podía predicar en la Unión Soviética. Cuando el Evangelio comenzó a entrar, luego que vino la perestroika, muchos evangelistas fueron a llevar el Evangelio y a llevar Biblia. ¿Usted sabe que usted no podía dejar su Biblia en el asiento de la iglesia? Se la robaban. Se dice, pastor, robando en la iglesia. Yo creo que Dios los perdonó. ¿Sabe por qué? Porque nadie tenía Biblia. Y cuando veían la palabra de Dios decían, yo necesito una. Yo estoy desesperado. Yo nunca en mi vida he leído eso. Imagínese usted, estaban tan desesperados por tener la palabra de Dios que hacían lo que sea por tenerla. Y usted y yo tenemos 4 o 5 Biblias. Porque su palabra es motivo de gozo. Y usted y yo tenemos que tener eso en nuestro corazón. Decir, Dios, tú eres motivo de gozo. Yo quiero leer tu palabra. Yo quiero ver la verdad. De hecho, escuché una historia de un joven en la China que tuvo una Biblia. Y cuando le dieron la Biblia, la leyó. Y fue tan tocado por la Biblia que fue casa por casa en su vecindario y quitaba una hoja y se la regalaba a alguien porque nadie tenía Biblia. Y él decía, usted tiene que leer esto. Usted tiene que leer esto. Para él era motivo de gozo y motivo de importancia. Y yo le quiero retar a usted, y nos retamos nosotros, de ponerle importancia a la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Está conmigo? Salmo 119 tiene varios versículos que me encantan. Dicen así, Salmo 119:16 dice, me regocijaré en tus estatutos. Estatutos, las leyes de Dios. El salmista dice, yo voy a estar feliz en las leyes de Dios. No me olvidaré de tus, ¿qué? De tus palabras. De tus palabras, de lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119:47. Es el salmo más grande de la Biblia. Es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene muchas cosas. El versículo 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he, ¿qué? Amado. Él dice, yo voy a estar feliz en los mandamientos de Dios porque me encantan. Me encantan. Luego dice, versículo 162, dice así, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Despojos en esta parte es un español antiguo, quiere decir tesoros. Quiere decir tesoros. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos, ¿qué? Muchos tesoros. Muchos tesoros. Y eso es cosa tremenda. Encontrar un tesoro, encontrar algo bueno. Entonces, yo no he encontrado ningún tesoro. Alguna vez alguien aquí encontró $10 en el pantalón cuando no lo esperaba. Todo el mundo se pone feliz. Yo no sé por qué esos $10 se parecen 100 cuando usted lo encuentra y no lo esperaba. ¿Está conmigo? Uno se pone feliz cuando lo ve. De la misma forma, el salmista está diciendo, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos tesoros. ¿Sabe qué es impresionante? Que el rey David fue uno de los hombres que más tesoros tuvo. Porque él ganó muchas batallas. Y él dice, yo estoy más feliz de tu palabra que inclusive de los tesoros que he acumulado. Oro, plata, piedras preciosas. Buenas ropas, no importa, nada de eso no tiene comparación con el valor de tu palabra. Y mi reto para usted hoy día y el reto para mí es que le pongamos valor a lo que Dios dice, que le pongamos valor, que leamos y dejemos que la palabra de Dios toque nuestra vida. Sabe que la palabra de Dios tal vez le va a molestar de vez en cuando porque lo va a retar a usted a cambiar. En vez de decir, ese versículo no me gusta, ¿qué tal si yo digo, tengo que cambiar de acuerdo a lo que dice su palabra? Entonces será motivo de gozo en nuestra vida, porque regocijo en lo que estamos hablando es hacer, obedecer lo que Dios quiere para mí. ¿Está conmigo? Última cosa que quiero que tengamos en mente, de cosas que debemos tener para gozo: número 1, mi salvación; número 2, su palabra; número 3, su presencia. Su presencia es motivo de gozo. La presencia de Dios es algo tan importante y es razón de gozo. Déjeme hacer una pregunta. Si usted pudiese juntarse o visitar a alguien famoso, no me diga quién, dígalo en su mente solamente, ¿a quién sería? ¿Quién le trae gozo? ¿Quién usted dice, oh, si yo pudiera conocer al presidente o de este país o del país donde vengo, o quien sea, Cristina, no sé, Gordo y la Flaca, cualquiera de esos, ¿verdad? ¿Quién usted dice, oh, si yo pudiera conocer a uno de esos, yo estaría feliz? Qué interesante que muchos de nosotros podemos identificarnos con eso. Podemos decir, alguien importante, alguien que luce famoso, yo quisiera conocerlo, me pongo buena vestimenta, quiero tirarme una foto con esa persona. Sin embargo, usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios todos los días, a todas horas. Y a veces vivimos la vida como que Dios tiene una oficina en yo no sé dónde y es muy difícil, tengo que coger un avión para llegar a hacer una cita. Olvídese de eso. La puerta de Dios está abierta todos los días a cualquier hora. Y usted y yo tenemos esa conexión con Dios. Y es motivo de gozo. ¿Sabe por qué no lo ignoramos a veces? Porque no sabemos de dónde venimos. Déjeme explicárselo. En el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, la presencia de Dios estaba en un lugar específico y solamente un hombre una vez al año podía entrar a la presencia de Dios. ¿Usted sabía eso? No era todo el mundo, no era como hoy día que usted y yo venimos aquí a orar y sentimos un toque de Dios. Eso no existía en el Antiguo Testamento. No existía. El Espíritu Santo se apareció en pocas veces y los profetas hablaban con pocas personas cuando Dios enviaba un mensaje. Todo el mundo vivía su vida y vivirla y obedecer en lo posible. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió en la cruz, el templo tenía un velo, una cortina que dividía la gente donde se sentaba todo el mundo y la presencia de Dios. Y cuando Jesús muere, dice la palabra de Dios que la cortina o el velo se quebró en dos. El significado de eso es que de ahora en adelante, por la muerte de Jesús, todos tenemos conexión con Dios. Usted no me necesita a mí para hablar con Dios. No necesita ningún líder de esta iglesia para hablar con Dios. No tiene que llamar a su abuelita para que su abuelita hable con Dios para ver si Dios la escucha a ella y le responde a usted. ¿Está conmigo? No estoy diciendo que no busque oración. Oración en junto trae poder. Pero le estoy diciendo que usted tiene acceso directo a Dios. Y es tan importante que lo sepamos, que su presencia es motivo de gozo. Su presencia es motivo de gozo. El rey David, terminó con esta historia, en según Primera de Crónicas, está haciendo algo. Lo que representa la presencia de Dios se llama el Arca del Pacto. Así que el Arca del Pacto estaba en territorio de los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Y el rey David dice, oye, vamos a traer el Arca del Pacto, que es la presencia de nuestro Dios, de vuelta a Jerusalén, a nuestro campamento, a Israel. Así que David va con sus soldados, con su gente, comienzan a recoger el Arca del Pacto y a traerla. En uno de esos, como iban en carretas, se le quiebra una rueda a la carreta y se va a caer el Arca del Pacto. Un hombre salta para agarrarla y al tocar la presencia de Dios, muere. Y David dice, oh, qué triste, hay mucha tristeza. Así que él toma el Arca del Pacto y la pone en la casa de un hombre que se llama Obed-Edom. Pone la y le dice, mira amigo, guárdame eso ahí que yo vengo y la recojo después. El hombre dice, sí, pues es el rey, ¿qué le voy a decir? No, déjela ahí, no se preocupe, aquí la miramos, ¿verdad? Así que David se va a su casa, comienza a preparar cómo vamos a traer la presencia de Dios, cómo es el Arca del Pacto de vuelta a Jerusalén. Necesitamos el toque de Dios en nuestra vida. ¿Está conmigo? En uno de esos llega un mensajero y dice, rey David, rey, rey, usted no sabe que dejamos el Arca del Pacto en la casa de ese señor Obed-Edom y ese señor se ha hecho rico. ¿Cómo? La presencia de Dios ha multiplicado sus ovejas, su familia está saludable, le va bien en todo lo que hace. Y David dijo, hay que traer eso para acá, ¿verdad? Porque el hombre, hay que repartirle el beneficio, ¿no? No, él no dijo eso. Pero él sí dijo, necesitamos traer la presencia de Dios de vuelta. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el hecho de que Obed-Edom, que no tenía nada que ver con eso, él simplemente le estaba haciendo un favor a David, le dijo, está bien, déjala ahí. La presencia de Dios habitando en su hogar le trajo una bendición. Mis hermanos, usted y yo estamos perdiendo de un recurso precioso al no permitir que la presencia de Dios esté en nuestra vida, esté en nuestro hogar, esté permeando todo lo que hacemos. ¿Tú quieres ser beneficiado en tu vida? Gózate en la presencia de Dios. Dale valor a la presencia de Dios. A veces yo voy en el carro y pongo música cristiana, no por ponerla, simplemente porque deseo que Dios esté conmigo. Deseo la presencia de Dios en mi vida. Deseo donde quiera que yo vaya a tener un enfoque en la presencia de Dios. Yo no quiero ser un santurrón, ni lo de usted tampoco lo es. ¿Entendió lo que le dije? Hay gente que son demasiado espirituales y dicen, no, no está hablando de eso. Estoy hablando de una conciencia y un corazón de Dios. Eso es muy distinto. Una cosa es yo creer que soy muy santo, otra cosa es yo saber que mi corazón está dispuesto a lo que Dios quiere en el momento que Él quiera. Eso es darle la bienvenida a la presencia de Dios. Dios, cuando tú desees, en el momento que tú desees, será motivo de gozo para mi vida. ¿Está conmigo? Termina la historia de esta forma. Primera de Crónicas 15, 18. David trae de vuelta el Arca del Pacto y hace algo tan increíble. Dice, de esta manera llevaba todo Israel. ¿Cuántas personas? Como cinco hablaron ahora. ¿Cuántas personas? Todo Israel, la presencia de Dios es para todo. Todo Israel venía celebrando y dice, el Arca del Pacto de Jehová mire bien, con júbilo o gozo, con gozo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Es decir, había un fiestón grandísimo porque regresaba la presencia de Dios a Israel. Y ese es el reto para usted y para mí, celebrar la presencia de Dios en nuestra vida. Yo siempre lo digo, cuando nosotros cantamos en esta iglesia, no cantamos por decir, bueno, ahí pongan a una gente ahí que cubra 20 minutos del servicio, ¿verdad? No, lo hacemos porque le estamos dando la bienvenida a la presencia de Dios. Estamos que la presencia de Dios prepare nuestros corazones para usted escuchar de la palabra de Dios. Eso es tan importante. Alabamos a Dios por eso. Sea exaltado porque David sabía que si la presencia de Dios estaba con él, él iba a ser exitoso en todo lo que hacía. Y la presencia de Dios es motivo de gozo para cada uno de nosotros. Mis hermanos, hay tres cosas que son tan simples que usted tiene en su vida todos los días y a veces no sabe que es motivo de gozo. La palabra de Dios es motivo de gozo. Tenga su Biblia, léala. Su salvación es motivo de gozo. Dile, Dios, regresa en mí la alegría de ser salvo. Si estás medio apagado en tu caminar con Dios y te sientes distanciado con Dios, arregla tus cuentas con Dios y pídele, Dios, regresa a mí la alegría de ser salvo. Y número tres, lo que acabamos de hablar, que la presencia de Dios es importante. Pídele que esté en su hogar, dile, visita mi hogar, Dios, cuida a mis hijos, habita en ese lugar, dame bendición, sé conmigo y está conmigo donde quiera que yo vaya. Abre tu corazón para que la presencia de Dios habite contigo. Entonces tendrás razón de gozo en tu vida. Si Dios te habló, dale un aplauso a Él, que esa es su presencia.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.